Él lo que quiere es un líder con el que tratar. 1.332 personas han muerto por lo menos en Irán desde el ataque del sábado mano a mano Estados Unidos-Israel. Isabel Villar, buenas noches.
Buenas noches. Sí, el secretario general de Naciones Unidas ha pedido esta noche negociaciones serias para que la situación no se descontrole más, pero Trump ignora a quienes le piden una salida dialogada. En su red social ha escrito que no habrá acuerdo con Irán salvo rendición incondicional. Tras eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, dice, trabajaremos para rescatar Irán del borde de la destrucción. Y termina su mensaje con un hagamos a Irán grande de nuevo. Después, la portavoz de la Casa Blanca ha añadido que su misión en Irán es que no puedan poseer un arma nuclear y que eso de la rendición incondicional.
Already well on our way to achieving the objectives of Operation Epic Fury, and when the president determines that Iran.
Será cuando Trump determine que Irán ya no representa una amenaza. Esta noche el presidente se ha reunido con representantes de la industria armamentística que le han prometido, según él, multiplicar por 4 la producción. Vamos camino de una semana de guerra. Los ataques sobre Irán siguen y en paralelo continúan también los bombardeos israelíes sobre el Líbano. Las órdenes de desalojo por parte del ejército de Israel han obligado a desplazarse a 700.000 personas y hay más de 200 muertos allí. Esto mientras Irán teje alianzas con Rusia. Cuenta el Washington Post que Moscú está proporcionando inteligencia a Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses. El presidente iraní ha hablado de hecho con Putin esta noche. Y terminamos, Aymar, con un ojo puesto en Cuba, porque en esa entrevista con la CNN que mencionabas tú al principio, Trump también ha dicho que Cuba será la siguiente, que ahora mismo están con Irán, pero que Cuba caerá bastante pronto. Están deseando, según Trump, hacer un trato.
Villar, gracias.
A ti.
Trump ignora los llamamientos a la desescalada, mientras aquí en España el presidente Sánchez insiste en que esta guerra es un error extraordinario. Esto lo ha escrito en una columna que ha publicado en el periódico británico The Economist, donde vuelve a comparar estos ataques con la invasión de Irak en 2003 e insiste en que su no a la guerra no responde a una falta de simpatía con la Casa Blanca, sino que su postura simplemente se basa en que estamos ante una guerra ilegal que tendrá un coste enorme. Escribe Sánchez que el único camino que permitirá avanzar a la humanidad es el del derecho internacional. Sánchez insiste en ese no a la guerra tras defender que es compatible con el envío de una fragata militar a Chipre porque, defiende el gobierno, eso forma parte de la defensa de un país europeo que ha sido atacado, sin comerlo ni beberlo, por el misil iraní aquel. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Dice el gobierno que esa es una operación de seguridad defensiva que lo que busca es precisamente evitar un ataque que haga más grande este conflicto. Sánchez no cree, por tanto, que sea contradictorio el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre y su no a colaborar con la guerra de Irán.
La decisión que hemos tomado de echar una mano a Chipre, de ayudar a un país que hoy, por desgracia, pues ha sufrido las consecuencias de una guerra que ellos no han provocado, se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005.
El presidente, que ha respondido por primera vez de forma directa a las amenazas y advertencias de Donald Trump, pero lo ha hecho evitando elevar el tono para no escalar tampoco en la tensión diplomática. Dice que tiene el máximo respeto por la presidencia de Estados Unidos, admiración por su sociedad, pero que a los aliados también se les avisa cuando cometen un error.
Y creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error.
En la Moncloa están convencidos de que su posición va sumando cada vez más apoyos entre los países europeos y eso les reafirma en su estrategia. El Ejecutivo cree que ese éxito, así lo califican, es lo que explica también el galimatías de oposición que dice está manteniendo el PP.
PP, que hoy ha pedido votar en el Congreso el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón. No está claro si es porque ellos están en contra o no, pero exigen esa votación, que el gobierno ya ha dicho que no va a hacer. Reclaman eso en el PP y también que comparezca Pedro Sánchez. Esto sí lo va a hacer el presidente. Lo que pasa es que no hay fecha y al ritmo que marchan los acontecimientos a saber cómo está el mundo cuando Sánchez quiera explicar la postura del gobierno ante el Parlamento español, que desde luego la semana que viene no va a ser. David Junquera, buenas noches.
Buenas noches. Feijóo asegura que él lleva diciendo lo mismo desde el principio.
Lo reitero hoy otra vez más en La Bañeza. Todos queremos contención. Todos queremos diplomacia, todos queremos parar la guerra y todos queremos la paz. La diferencia es que Sánchez es el único que la usa para enfrentarse a todo el mundo.
El PP está convencido de que su forma de ver el conflicto es la misma que la del resto de socios y que Sánchez el que va a su bola, sin respetar, dice Feijóo, a nadie.
Ni respeta fuera para no querer la guerra, Sánchez no deja de buscar pelea con todos los aliados de España. Y no respeta a los españoles. El día después del no a la guerra, manda una fragata de guerra a la guerra sin aval del Congreso.
Sobre el envío de la fragata, los populares insisten en que el ejército no es de Sánchez y que el despliegue debe votarse, pero que no se vota porque...
Porque sus socios le votarían que no, y por eso no quiere someterse a las Cortes Generales. Que pida permiso, que pida autorización, que explique lo que quiere hacer y que se debata en las Cortes.
Debate habrá porque el presidente comparecerá tal y como exigía el propio PP, pero ahora ya con esto no vale y los populares reclaman también la comparecencia de Margarita Robles.
Y por completar el marco ya con todas las voces, una más, la del expresidente Zapatero que esta noche desde León, en un mitin para las elecciones de Castilla y León, ha contestado a las críticas de la derecha, ha calificado a Sánchez como un patriota de verdad.
Hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de los Estados Unidos, no, en España manda España, en España manda el gobierno de España, y la soberanía de España es España, eso es ser patriota.
Análisis de situación, Lola García, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que el gobierno español hace una previsión de que Irán no va a quedarse de brazos cruzados y no va a claudicar de forma rápida y que por tanto esto va a durar, no va a ser una operación relámpago como ya estamos viendo porque ya llevamos más de una semana. Y a partir de ahí, aparte de la consideración de que es una guerra ilegal, de que nos puede comportar más problemas que beneficios, pues tiene clara cuál es su posición. Por el contrario, el Partido Popular creo que al principio titubea mucho, se pone primero de parte de lo que se supone que al principio van los aliados, ¿no? Porque teníamos a Merz en la Casa Blanca y parece en un principio que Europa se va a situar al lado de Donald Trump. Cuando eso no ocurre, el PP también queda un poco descolocado. Bueno, un poco no, bastante descolocado porque se han ido sucediendo manifestaciones por parte de Meloni, por ejemplo, por parte de Macron, pues de descolgándose y no queriendo hacer un seguidismo de la política de Trump. Y a partir de ahí, pues entonces Feijóo empieza a decir que no es que él no quiera la paz, por supuesto, y que creo que queda en una posición absolutamente de descoloque, ¿no? Yo sí que creo que la ley de seguridad nacional, que era la que citaba el presidente, de defensa nacional, indicaría que el envío de una fragata a Chipre, bueno, yo creo que no hubiera estado de más que pasara por el Congreso. Lo que pasa es que el gobierno tiene un problema con sus socios y este tipo de peticiones pues hubieran topado seguramente con Sumar y no digamos ya con Podemos o con Esquerra Republicana o con Bildu. Pero la ley dice que se ha de pedir permiso en operaciones que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional. Entonces, bueno, sé que es laxo, que se puede interpretar, el gobierno interpreta que se va en una misión defensiva en cumplimiento de los tratados de defensa que ya tiene firmados y comprometidos España, pero bueno, es una interpretación bastante laxa, que yo creo que Sánchez no lo hace pasar por el Congreso, evidentemente porque tiene unos socios que no se lo votarían.
Lucía, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo coincido con esto último que ha dicho Lola, efectivamente. Tiene narices que tengamos que estar poniendo a Meloni de ejemplo, ¿no? Cuando ella dice, las decisiones que tenga que tomar el gobierno, las podría tomar el gobierno, pero siempre las va a consultar con el Parlamento, ¿no? Bueno, pues es una paradoja, ¿no?, de estos días que tengamos que comparar esto con lo que el gobierno de España dice, ¿no?, que no va a pasar por el Parlamento. Bueno, especialmente equivocado me ha parecido además la equiparación con Aznar, porque es que Aznar estaba pidiendo andar, fue a las Azores a plantar la bandera en una guerra. Y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora. A mí me parece que la posición española, bueno, primero, en términos generales, me parece que lo que está pasando en el mundo es tan grave, es tan trascendental para el futuro, puede suponer tantas consecuencias para nuestra forma de vida. El derecho internacional, tal y como lo conocemos, se ha terminado. Y nada indica que el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí, que por cierto es un criminal de guerra, estén perdiendo esta guerra. Nada indica que estén perdiendo. Es decir, que es posible que la estén ganando. Y que va a cambiar el mapa de Oriente Próximo y el mapa del mundo. Claro, esto es tan trascendente y tan importante que, francamente, que un artículo de Pedro Sánchez en el The Economist me parece que es una menudencia, y que los problemas del gobierno español son una menudencia comparados con lo trascendental que está pasando en el mundo, y de ahí que veamos lo pequeña que es nuestra política, ¿no? Es decir, tanto la del gobierno como la de la oposición. Me refiero a esto de una posición de Estado, ¿no? De un Estado como el nuestro, que es un Estado, que es un país pequeño, un país mediano, una potencia mediana, que no es capaz de encontrar una fórmula para tener una política de exterior común, por cierto, como tantas otras veces en los últimos 40 años. Yo creo que hay que distinguir en la posición de Pedro Sánchez en general, hay que distinguir dos cosas, el fondo y la forma. A mí me parece que el fondo de la posición española es absolutamente correcto. Es, por supuesto, digno de toda alabanza, y creo que además coincide. De hecho, hay una encuesta hoy que coincide con lo que piensa la mayoría de los españoles.
Encuesta de 40DB para la cadena, claro. SER y El País. La pueden consultar en cadenaser.com.
Pero vamos, que intuitivamente y conociendo este país como se ha comportado otras veces, parece claro que la posición del gobierno coincide con la mayoría de los españoles sobre lo que significa Trump, sobre cargarse la Liga Internacional, sobre lanzar bombas sobre un país de forma indiscriminada. Bueno, yo creo que todo el mundo coincide que eso no puede ser, ¿no?
El 68% de los españoles está de acuerdo con esa tesis, que eso no puede ser, está en contra de este ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Solo el 23% está bastante o muy de acuerdo con que había que atacar Irán.
Claro, o sea, que no me sorprende nada la encuesta, que creo que es exactamente lo que refleja muy bien lo que es este país, porque además creo que es una cosa transversal, es decir, tanto los votantes conservadores como los votantes de izquierdas, yo creo que pueden encontrarse ahí, ¿no? Lo que me parece... lo que tengo mis dudas que sea acertado, me parece, en fin, incluso algo equivocado, es la forma en la que el presidente del gobierno lo expresa. Es enlazar este momento con otro momento de la historia. Es querer convertirse el mismo en zapatero del año 2003. Es equiparar un movimiento que hubo en este país en contra de un gobierno que efectivamente quería llevarnos a una guerra en oposición a la mayoría de la pública española con este momento que no tiene nada que ver históricamente y solamente solamente por razones estrictamente electorales, porque él necesita en este momento un grito que se diga no a la guerra. Si él sobriamente lo hubiera explicado de otra manera, ni un pero le pondría. Así le tengo que poner el pero.
Primero, no es una menudencia que The Economist publique el artículo del presidente del gobierno español. The Economist explica.
Comparado con lo que está pasando en el mundo.
Un momento. The Economist no publica ni siquiera los nombres de sus redactores. The Economist es un semanario británico que tiene, no sé si incluso un siglo o más de existencia, que publica by invitation. Digo porque es lo que dice en el aporte. O sea, solo publican aquellos que son considerados merecedores de publicar en The Economist. Y como tenemos una audiencia que, en fin, que estas cosas las mira con cuidado, esto no es escribir en el OK diario, ¿eh? O sea, en primer lugar, The Economist acaba de publicar un artículo del presidente del gobierno de España que articula un no a la guerra, que por cierto, ya voy al asunto, empieza precisamente el presidente del gobierno empieza precisamente diciendo, recordamos que en 2003, ¿no? En 2003, sí. Colin Powell, tal, o sea, empieza así. Es decir, el presidente del gobierno hace una referencia directa, como hizo en su discurso del lunes, ¿no? Una referencia directa a la guerra de Irak de hace 23 años. Los que tenemos cierta edad, Aymar debía tener 15 años, pero bueno, más o menos, así no te meto en libro. Pero en fin, los que tenemos una cierta edad,
alguno más de 15 tenéis.
Recordamos lo que sucedió y es exactamente, hay un contraste obvio. Hay un momento en el que la humanidad entera, perdón, pero no me quiero poner tampoco grandilocuente, pero la humanidad entera se concentra en torno a un dilema moral. El imperio, Estados Unidos, decide, con más o menos aliados, en este caso prácticamente sin ninguno, tomar una decisión y es invadir un país, en este caso además asesinando a la... y cuidado, por supuesto estamos dando por hecho que Irán es una dictadura, que es despreciable, etcétera. No hace falta ni decirlo ya a estas alturas, que va a parecer que defendemos a Irán. No, pero evidentemente la humanidad entera tiene que tomar la decisión, los países tienen que tomar una decisión. Apoyamos al individuo que toma, al líder que toma la decisión de invadir un país arriesgando la seguridad internacional, o nos situamos en contra de esa posición. Y eso hace 23 años, pues ya sabemos lo que pasó, ya recordamos perfectamente lo que pasó. El entonces presidente del gobierno de España, José María Aznar, toma la decisión de hacerse, no solamente de apoyar, sino de hacerse una foto y apoyar y cuidado, en unas condiciones mucho más favorables,
si
por cierto.
En el fondo del asunto estáis de acuerdo, ¿no?
Bueno, no, pero lo parece como que... No, porque Lucía dice esto es por razones electorales. Y yo, pero vamos a ver, hay una decisión moral. Es el presidente de nuestro país.
Perdóname, Luis, esto que tú has dicho de esto que tú has dicho, lo anterior, sin referirse a 2003, perfecto. Oiga, el mundo está ante una decisión...
¿Pero tú por qué asumes que esto es una decisión electoral?
Bueno, yo lo que digo es que la única explicación de que el grito no a la guerra dirigido contra Aznar, no contra Bush, contra Aznar, sea utilizado ahora en una situación que no tiene nada que ver con esa, lo que digo es que, en mi opinión, el presidente del gobierno podría haber expresado la situación de España sin necesidad de eso. Y pero, a lo mejor lo hubieran invitado al Economist a escribir igual,
Lola, Lola.
¿Por qué crees que lo hace? No solo por la necesidad de votos, sino porque cree que el PP no va a tener la misma posición. Es decir, si el Partido Popular tiene una posición al lado suyo, eso no le sirve de nada.
Pero si Feijóo
marca distancia con el pasado, no le sirve de nada recordar el pasado. Yo creo que el problema es que se lo deja muy fácil.
Ergo, su posición moral es una posición moral y además otra cosa.
Pues que se posicione moralmente Feijóo, que quiere ser presidente del gobierno.
Bien. O sea, que resucitamos,
o Abascal, que
resucitamos
ser
a Aznar y a Zapatero. Aznar
no,
es Feijóo y Zapatero
no,
Pedro Sánchez.
Lucía,
¿o cómo
estamos
es esto?
En un dilema moral.
Pero si eso
España tiene un dilema,
Luis,
como el resto de las naciones del mundo.
No lo niego.
Entonces,
no lo niego. En ese momento, el dilema moral, el gobierno español lo resolvió de una manera y ahora lo está resolviendo de otra.
Claro.
Pero es que no tiene nada que ver la situación de entonces con la de ahora, Luis. Por mucho que lo digáis, no tiene nada que ver. Bueno, lo siento.
O sea, de todas maneras, tampoco la reacción de la sociedad está en el punto álgido en el que estaba entonces.
Pues esto, Lola, evidentemente.
A pesar de que las encuestas. Yo creo que lo que entiendo que lo que quieres decir es que hay un punto de impostura en esa posición en relación a lo que está pasando en la calle, digamos.
De impostura,
porque
no.
aunque no por falta de convencimiento,
claro,
porque yo creo que el presidente está convencido de que esta es la posición correcta.
Y tú y yo también, Lola.
Pero el énfasis probablemente,
Sánchez,
pero yo creo que es un matiz
si
que,
todos de
que
acuerdo, vamos,
es un matiz
Feijóo.
Es un matiz que es, en fin, que creo que es de detalle. No.
Pero bueno, es que decir, esto es como cuando alguien te dice, no, es todo, es puro marketing. Bueno, oye, pues mira, oye,
de todas
bien.
Formas, habrá que ver en el futuro las posiciones, cuando si esto se prolonga o no se prolonga.
Es que,
porque esto tiene unas consecuencias económicas que después ya veremos.
Claro, aquí viene, yo no soy un especialista ni de lejos, por Dios, me da hasta vergüenza decirlo, pero claro, es que están diciendo los especialistas y los expertos, ¿no? E Irán se juega su propia existencia, claro, y va a aguantar todo lo que pueda aguantar.
Sí. Yo hablaba hoy con una persona que sabe de estas cosas y me decía que lo más previsible es que Trump se canse de esto en unas semanas, ¿eh?
Sí, ya está hablando de Cuba hoy mismo, ya nos habla de Cuba.
Bueno, veremos a ver Netanyahu, y que en cambio a Irán le puede convenir prolongarlo. Porque sabe que no le conviene a Estados Unidos, porque sabe que pone en una situación complicada a los países del Golfo, que han quedado muy evidente su vulnerabilidad, porque sabe que condiciona la economía occidental. Es decir, que al final, paradójicamente, le puede convenir más a Irán prolongar el conflicto que a Estados Unidos.
Mañana se va a cumplir una semana del ataque, del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, ataque que la administración Trump ha ido justificando con argumentos mutantes. Y lo que van a escuchar ahora es el delirante relato de la administración del país más poderoso del planeta buscando cómo explicar lo inexplicable con esos argumentos que han ido cambiando en una semana, pero cambiando mucho de más. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. La primera razón es archiconocida. Donald Trump lleva años diciendo lo que repitió el sábado en su mensaje grabado desde Mar-a-Lago para anunciar los ataques. Irán no puede tener armas nucleares.
This terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon.
Lo repitió dos veces por si no había quedado claro, pero esto no casa bien con lo que aseguró hace apenas 9 meses, cuando bombardeó las centrales iraníes de enriquecimiento de uranio y presumió de que habían sido completamente aniquiladas.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
Si habían sido completamente aniquiladas, Irán no tenía ya capacidad para conseguir la bomba atómica. Por cierto, ¿de dónde viene, o mejor dicho, de quién le viene a Trump esa obsesión con el programa nuclear iraní? Una de las personas que le han susurrado al oído es el primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu lleva más de 30 años anunciando que Irán está a punto de conseguir la bomba atómica. Este es Benjamin Netanyahu en 1995.
Nuclear bombs within 3 to 5 years.
Irán será capaz de tener una bomba nuclear sin importar nada en 3 o 5 años. Este es Benjamin Netanyahu en 2015.
Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs.
Irán está a semanas de tener el material fisible necesario para tener un arsenal nuclear completo. Este es Benjamin Netanyahu en 2025, el año pasado.
Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months.
Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Puede ser en un año o puede ser en unos meses. Y os he ahorrado innumerables anuncios similares de Netanyahu de 1996, 2006, 2012, 2018. En Washington el martes hubo un comité reservado, confidencial, sobre Irán en el Senado y los demócratas salieron escandalizados con lo que escucharon. El senador Chris Van Hollen lo resumió así de gráficamente.
Netanyahu had not found a president stupid enough to drag the United States into that war before. And now Donald Trump has done it.
Netanyahu no ha encontrado antes un presidente lo suficientemente estúpido para arrastrar a Estados Unidos a esta guerra, y ahora Donald Trump lo ha hecho. Los servicios de inteligencia norteamericanos nunca han avalado los alarmistas pronunciamientos de que Irán estaba a punto de conseguir armas nucleares. Desmontada la primera razón esgrimida, vamos con la segunda, el cambio de régimen. Las primeras bombas que cayeron el sábado en Irán, las primeras, acabaron con la vida del ayatolá Ali Jamenei y buena parte de la cúpula militar. Antes de tener incluso la confirmación de que Jamenei había muerto, Trump abogaba por el cambio de régimen en su mensaje del sábado.
I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
Les dijo a los iraníes que su libertad estaba al alcance de la mano y que cuando Estados Unidos terminara el trabajo podrían tomar las riendas de su gobierno. Insistió en ese mensaje una vez que se confirmó la muerte de Jamenei. Trump llegó a decir que tenían candidatos para sucederle, pero que los han matado. Escuchad, porque son 17 segundos de auténtico delirio. La mayoría de la gente que teníamos en mente están muertos. Teníamos algunos en mente de ese grupo, pero están muertos. Y ahora tenemos otro grupo que también podrían estar muertos, según los últimos informes. Así que supongo que tendremos una tercera oleada en camino. Muy pronto no vamos a conocer a nadie allí. Habían pensado en candidatos a suceder a Jamenei, pero cuando se empezó a preguntar si esta guerra buscaba un cambio de régimen, la respuesta fue que no. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que les encantaría ver caer al régimen, pero que el objetivo de esa misión era otro.
The objectives of this operation
El objetivo es acabar con el programa de misiles balísticos y asegurar que no lo reconstruyen o que se esconden detrás de él para tener un programa nuclear. Dicho esto, lo dejo muy claro, nos encantaría un Irán que no estuviera dirigido por clérigos chiíes. Y aquí entramos en otra razón para justificar la guerra, el programa de misiles balísticos iraní. Según el gobierno de Estados Unidos, era una amenaza para la región, para las bases estadounidenses, y se ha llegado a decir desde la administración Trump que incluso para el territorio norteamericano. El senador demócrata Mark Kelly respondía en una reunión del Comité de Servicios Armados.
None of us here heard about Iran having missile technology that was that advanced. Able to range the United States or being close to obtaining a nuclear weapon.
Ninguno de nosotros hemos oído nada de que Irán tuviera esa tecnología de misiles tan avanzada, con capacidad para alcanzar territorio estadounidense, o que estuviera cerca de obtener un arma nuclear. Para terminar este hilo argumental imposible de seguir de la administración Trump, vamos a quedarnos con una última reflexión del presidente, que es el corolario perfecto. Le preguntaron en el despacho Oval el martes que cuál sería el peor escenario en Irán. Su respuesta...
I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous...
Supongo que el peor escenario sería que nosotros hacemos esto y alguien toma el poder y es tan malo como el anterior. Cuando se escucha todo esto desde la Casa Blanca, Aymar, es normal sentir confusión, desconcierto. Es normal sentirse como la senadora demócrata Elizabeth Warren cuando salía del briefing reservado en el Senado.
It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran.
Es mucho peor de lo que pensasteis. Tenéis razón en estar preocupados. La administración Trump no tiene ningún plan en Irán.
Es que es muy bestia la frivolidad con la que se está gobernando el mundo de Lucía.
Yo te digo una cosa. Después de escuchar a Elizabeth Warren y a todos los demócratas, les compadezco, de verdad. Porque estamos todos así. Pero tener que vivir y hacer política en un país como Estados Unidos en este momento, sin ser de la corte de Trump, realmente es algo apocalíptico, algo que no tenemos calificativos para a cada día es una, fíjate que parece mentira que cada día sea una sorpresa más grande, ¿no? De los disparates que hace, lo que vemos en el despacho Oval, ese rezo
todos con todos los
disparando contra los ayatolás y haciendo lo mismo, esos vídeos que hace la Casa Blanca con Bob Esponja, que es un dibujo animado de niños, esto de la Macarena, es decir, que claro, es como si los bárbaros hubieran tirado los muros del imperio y se hubieran apoderado del castillo desde donde antes había pues un gobierno cualquiera, ¿no? Porque claro, comparando, estábamos hablando ahora del tema de la guerra de Irak. ¿Tú comparas a este señor con George Bush, por favor? Es que...
George Bush tampoco es que fuera un...
Bueno, pues perdona.
Sí,
pues,
pero sí.
Si hay que comparar, no sé cómo decirte. Bush era un señor conservador del Partido Republicano. Sí. Es que estamos hablando de un movimiento completamente disparatado y destartalado.
Sí, no, hay un poco de esperanza. Yo por vicio me cada mañana miro nivel, porque en Estados Unidos se mide cada día
la popularidad,
el nivel de aprobación de Trump en Estados Unidos.
¿Qué
y en este
tienes,
momento si no pero claro, porque todo depende del grado, del nivel de aprobación. En Estados Unidos esto se estudia desde hace ya prácticamente un siglo, desde los años 30 que Gallup empezó a medir el nivel de aprobación. Siempre es la misma pregunta: ¿aprueba usted o desaprueba la gestión del presidente de los Estados Unidos? ¿No? Se llame como se llame. Y ahora mismo Donald Trump está en el menor nivel de un presidente en su primer año de mandato, aunque en el caso de Donald Trump es el segundo, pero está en un 56% de desaprobación.
Esto ¿y por es una qué buena... crees tú claro, que le importa la legalidad internacional
y todo
lo demás?
En 2003, George Bush estaba muy por encima de lo que tiene ahora mismo Donald Trump como nivel de aprobación. ¿Por qué lo digo? Porque ahora tenemos elecciones de medio mandato en Estados Unidos, con lo cual es posible que pierda las mayorías en las cámaras, y dos, que por supuesto cuando le toque pues este estúpido, este idiota que hay presidiendo los Estados Unidos, pues desaparezca de la faz de eso si no se convierte, si no declara el estado de excepción o lo que sea, que ya hay prensa seria que está pensando que lo mismo lo hace, ¿no? Y entonces tenemos dentro de nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos en los libros de historia y dirán: pero nadie paró a ese señor, como nos pasa ahora con Hitler o con Franco aquí en España, pero nadie paró a ese bobo. Y nadie se dio cuenta de que era un auténtico bobo. Bueno, afortunadamente hay esperanzas.
Bueno, ojalá, pero normalmente en los segundos mandatos el nivel de popularidad suele ser bastante bajo y lo que no sabemos es lo que puede llegar a hacer, ¿no? Si las elecciones van a ser unas elecciones limpias, ¿hasta qué punto puede llegar este señor? Porque además yo creo que ha fagocitado el Partido Republicano. Entonces el principal problema es ese, ¿no? Que el partido ya no funciona como un partido democrático al estilo que estábamos acostumbrados. El partido no hizo la labor de cribar a un personaje de estas características. Y ahora yo lo veo muy maniatado. Es decir, me parece que ahí... Y luego no solo eso, o sea, esto ha llegado a unos extremos que la sociedad americana, la mitad de los estadounidenses, no es que esté enfrentado a la otra mitad, es que considera que la otra mitad son enemigos. Enemigos a batir con todo, con todas las de, vamos, con todas las palabras. O sea, no es una simple división ideológica. Estamos llegando a unos niveles más graves en los que ya no es hacer la guerra a los de fuera. Yo creo que hay un punto ya de estar a punto de una guerra con los de dentro. En fin, no sé, pero me da la sensación de que eso no es tan fácil de revertir en unas próximas elecciones.
Bueno, está habiendo críticas internas en el movimiento MAGA.
Claro, es que si no es muy relevante,
no es el propio partido.
Claro, muy relevante, como Tucker Carlson, por ejemplo, el telepredicador este que ahora está enfrentado a él. Es decir, hay divisiones internas. Y aún así todo, a mí la fortaleza que demuestra este presidente me tiene alucinada, porque todo lo que ha hecho le ha salido gratis. Todo.
Bueno, no, pero insisto, no es real, ¿eh? Viendo los índices de popularidad, está en niveles muy bajos, extraordinariamente bajos. Es verdad que no hay antecedentes de un presidente que se... Bueno, creo que hay uno por ahí hace muchos años, ¿no? Pero de un presidente que se presenta a un segundo mandato después de 4 años. O sea, quiero decir, es una circunstancia especial. Es un presidente muy poco popular,
bueno,
en proporción con otros.
Lo veremos en las elecciones de noviembre, en las elecciones de mitad de mandato. Aquí en España, el partido que farda de ser el aliado español de Donald Trump, Vox, ha tumbado hoy la investidura de María Guardiola en Extremadura. El primer intento de investidura de la candidata del PP a presidenta de Extremadura. PP y Vox tienen ahora hasta el 4 de mayo para llegar a un acuerdo, convocar otro pleno de investidura y ahí ya investir, como todo apunta que lo van a hacer, aunque también veremos a María Guardiola. Pero que Vox le haya hecho morder el polvo así en este primer intento a Guardiola ha escocido mucho en el PP. Y Feijóo va a intentar aprovechar esto de cara a las elecciones de Castilla y León de este domingo, no el que viene. Y esta noche, en un meeting, ha cargado durísimamente contra Vox, diciendo que Vox está a la deriva, que falta el respeto a los votantes y que, obviamente, quien quiera que gane la derecha tiene que votar al PP. Este es el mensaje de Feijóo esta noche. Julia Molina, muy buenas.
Buenas noches. Sí, Guardiola hoy a la salida del pleno ha pedido no buscar culpables, pero en la dirección de su partido hacen caso omiso. Feijóo esta noche ha cargado duramente contra los de Abascal.
Les quiero transmitir un mensaje muy concreto. Vox está a la deriva y los españoles necesitamos rumbo.
Los acusa de estar dilatando los tiempos por una cuestión electoralista y de ser unos irresponsables por mantener a Extremadura en vilo.
¿Y cómo le decimos a un señor que vive en Mérida, que vive en Olivenza, que vive en Cáceres o que vive en Badajoz, que no va a haber gobierno en Extremadura hasta que se celebren las elecciones de Castilla y León en el mes de marzo? ¿Os parece que eso es respeto por Extremadura?
Prácticamente a la misma hora, Abascal estaba también de mitin en Ciudad Rodrigo y desde allí ha vuelto a culpar a la dirección nacional del partido de la falta de acuerdo. El líder de Vox, que ha puesto en la diana a Guardiola durante estos meses, dice ahora que ella no es el escollo.
Que el Partido Popular, la dirección nacional, Génova 13, están muy empeñados, más que en buscar un acuerdo en Extremadura, en hacer una especie de relato de culpabilidades. Yo quiero decir que, aunque hoy hemos votado en contra de la investidura de la señora Guardiola, que sorprendentemente está intentando acercarse un poco a Vox, ¿hay todavía posibilidades para un acuerdo en Extremadura?
Abascal quiere mostrarse abierto al pacto, pero le está poniendo las cosas difíciles a un PP que se desespera mirando el calendario. Los populares creen que después de las elecciones en Castilla y León, Vox entrará en la campaña de Andalucía y temen llegar a mayo sin un acuerdo de gobierno.
Lola.
Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es la justificación, no tanto el resultado, sino el argumento que ha dado Vox, ¿no? Para votar que no a la investidura de María Guardiola, porque en lugar de echarle la culpa a ella, que es lo que llevan haciendo desde que se celebraron las elecciones, lo que han hecho es echarle la culpa a Génova 13, a la dirección de Feijóo. Con lo cual, bueno, deduces que es que muchas ganas de llegar a un acuerdo antes de este ciclo electoral no hay. Las apelaciones al voto útil las ha hecho Feijóo desde el comienzo y no por ello ha conseguido mejorar los resultados. Yo tengo la impresión de que Vox está convencido de que el despegarse del Partido Popular es lo que les está beneficiando. Lo hicieron saliendo de los gobiernos y lo están haciendo sistemáticamente con las negociaciones en curso, y va a intentar alargar esa situación todo lo que pueda y más.
Claro, va a intentar, Vox va a intentar que se humille hasta...
Y además, yo no sé de que el otro día Feijóo se vio con Aitor Esteban, ¿no?
Claro, imagínate, Vox, que por cierto, yo estoy deseando conocer una posición sobre el asunto de la guerra y tal, ¿no? O sea, quiero decir que estos señores que se supone que van de alternativa ya a la derecha y tal, sería buenísimo que participaran del debate sobre Irán. Pero bueno, dicho eso, evidentemente tienen todo el deseo del mundo, esto de que que dice Feijóo, de que Vox está a la deriva. No, a la deriva estás tú, Feijóo, y tu partido. Estás sometido, tú tomaste la iniciativa. Una iniciativa que empezaba en Extremadura y seguía en el resto de las comunidades autónomas de vamos a convocar elecciones para desprendernos de Vox y para darle un repaso a Vox y para obtener mayoría absoluta en cada región. Y no solamente no obtiene mayoría absoluta, sino que pierde proporcionalmente apoyos. Entonces, claro, o sea, Abascal y la... es decir, están en una tendencia al alza evidente, encuesta tras encuesta, cada día, la extrema derecha, como en el resto del mundo, por cierto, tampoco flipemos con que es que Abascal tenemos aquí, no, lo que está pasando en el resto del mundo, la extrema derecha se va comiendo a los partidos de la derecha convencional, tradicional, pues oye, chico, ¿para qué? Pues no cambiemos, si nos va bien, no cambiemos. ¿Qué esperamos? ¿Que de pronto Abascal, digamos, llega a un acuerdo fantástico para una gobernabilidad de Extremadura? No va a suceder. Otra cosa es que diga, bueno, no nos conviene tampoco quedar como, o sea, o volver, forzar la máquina para repetir elecciones y, oye, pues mira, tal. Pero va a provocar la humillación a un año de unas elecciones generales como mucho, digamos, o como poco, como mucho, ¿no? Vox no tiene ningún interés en regalarle nada a su enemigo íntimo, que por supuesto no es Pedro Sánchez, ni el gobierno bolivariano, ni la ETA. El enemigo íntimo de Vox, evidentemente, es el PP.
Lucía.
Bueno, y no es que sea su enemigo, es que es el que quiere sustituir, ¿no?
Eso es, pues eso, digo, en términos políticos es el adversario, es el enemigo.
A ver, hay que hacer un poco de historia de lo que han sido estas semanas, ¿no? Para explicarnos por qué hemos llegado a hoy como hemos llegado, ¿no? A mí, en principio, me parece una ingenuidad por parte de la dirección del Partido Popular pensar que Vox iba a investir presidenta de Extremadura en plena campaña electoral de Castilla y León. Era muy difícil eso, era muy complicado. A pesar de todo, la dirección nacional del Partido Popular anunció primero un documento base para la negociación y segundo anunció que la dirección nacional se iba a incorporar, el secretario general se iba a incorporar al equipo negociador, no sé si os acordáis, para llegar a un acuerdo. Bueno, evidentemente toda esta operación evidentemente ha fracasado, no ha habido acuerdo, por tanto yo creo que el intento del Partido Popular de forzar un acuerdo quizá hubiera sido, en fin, más inteligente, pues hacer lo que están haciendo en Aragón, ¿no? No forzar las costuras, no forzar nada. Y ahí voy a una cosa que a mí me está pareciendo mal, en general, que es el tratamiento que está recibiendo María Guardiola. Tiene el 43% de los votos. Y no me parece...
¿El tratamiento que está recibiendo por parte de quién?
Bueno, de su partido, de otros partidos, de Vox. O sea, no creo que esté siendo tratada, digamos, igual que otras personas a las que le puede haber pasado algo parecido, ¿no?
Estoy de acuerdo.
¿A que sí? Yo no quiero, yo tampoco voy por la vida de victimista, de víctima del feminismo, lo que queráis. Ahora, yo tengo mis dudas de que si María Guardiola fuera un hombre, la fueran a tratar así. Porque se ha llegado a decir...
Bueno, y es Extremadura también, ahí se pueden hacer experimentos.
No, claro, ¿no? Claro, ya, pero es que yo he llegado a oír que se tiene que retirar 43% de los votos. Y entonces el señor Azcón, que ha sacado el 30 y tantos, es que, o sea, no, es verdad que ella, la gestión que hizo en sus primeras elecciones no fue acertada, pero oye, perdona, pero hay mucha gente que dice no voy a pactar con este y luego pacta. Es decir, que tampoco es que sea muy distinto de otros.
Pero tengo la impresión de que también tiene que ver con los posicionamientos políticos de María Guardiola dentro del PP.
Vale, ¿no? Que es más feminista
que una posición como más centrada
claro,
que no.
Pues por eso digo que me parece mal, como en términos generales, la atmósfera que hay en torno a ella. Y luego yo sí creo que. La relación que tienen el PP y Vox es una relación muy conflictiva. No es cierto que el Partido Popular se esté plegando a las exigencias de Vox, porque si fuera cierto, pues ya habrían llegado a un acuerdo en algunos sitios. Y creo además que este asunto es el tema de aquí a un año, año y medio, ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Yo creo que los programas del PP y de Vox son incompatibles, y creo, como ha dicho Luis, y enlazo con eso y añado que el partido Vox tiene un discurso antibipartidismo y antisistema que evidentemente acabaría con ese discurso si él propicia en gobiernos del Partido Popular.
Pero Lucía, dices, si el PP se hubiese plegado a Vox programáticamente ya habrían llegado a un acuerdo, pero es que tampoco conocemos que haya ahora mismo divergencias programáticas que estén impidiendo ese acuerdo, o que el PP haya fijado unas líneas rojas temáticas argumentales que impidan el acuerdo.
Esto lo digo en términos generales. En términos generales de lo que uno es un partido y otro partido. Creo que programáticamente hay más coincidencia en el PSOE y en el PP que con el programa de Vox, que creo. Pero bueno, lo que quiero decir es que Vox ahora mismo está al alza. Un pacto con el PP evidentemente le estropearía parte de su relato. Por tanto, es muy difícil el plazo de Extremadura acaba en mayo, ¿verdad?
Sí.
Pues no sé cuándo convocará las elecciones Juanma Moreno.
En junio.
Pero conforme más cerca estén las elecciones andaluzas, pues va a ser, porque y luego qué pasa en Castilla y León, es que van a tener tres gobiernos abiertos.
Lola.
No, es que estamos en esa situación, que si se encabalgan con las andaluzas, pues también lo veo bastante complicado. Yo tengo la impresión de que Vox ha decidido que en algún gobierno autonómico sí que va a ceder, porque tampoco le conviene la imagen de estar rehuyendo la acción de gobierno. Al fin y al cabo, también estás transmitiendo o corres el riesgo de transmitir a tus votantes que no te atreves a gobernar, ¿no? Pero que lo va a hacer en unos sí y en otros no, para ligarse lo menos posible al Partido Popular. Y de hecho en Valencia pues lo han hecho desde fuera. O sea, yo veo muy difícil que entren en los gobiernos autonómicos. En teoría están negociando eso, pero tengo la impresión de que hasta las generales, cuanta más distancia marquen del Partido Popular, mejor les va.
Claro, ¿sabes lo que?
Entre otras cosas, porque ellos dicen constantemente que el Partido Popular y el PSOE son lo mismo.
Claro. Vox tiene un problema serio. Con un discurso antisistema se están incorporando a un sistema que tiene plazos. Sus representantes tienen que votar. Seguramente a ellos, aparte de mí, este Cáliz, ¿no? ¿No? Pero claro, es que ellos están en un parlamento. Y es parlamento, hay plazos de investidura. Ya les gustaría a ellos que no hubiera plazos de investidura y que pudieran estar así hasta el año que viene en las elecciones generales. Y esa es la decisión que tiene que tomar, es que más allá del programa.
A veces, Lucía, parece como se trata de hacer el esfuerzo de distinguir el electorado del PP, supuestamente, pretendidamente moderado, etcétera, del electorado de Vox, extremista, loco, ultraderechista. Y no es así. El electorado del Partido Popular, el electorado de Vox son básicamente lo mismo, tanto en su parte extremista como en su parte moderada.
Se han salido, Luis.
Primero, 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 Vox es un hijo del PP. Estamos de acuerdo, supongo. Todos los altos cargos, empezando por el propio Abascal, han tenido algún tipo de responsabilidad dentro del PP. En segundo lugar, el PP durante muchos años, décadas ha cubierto esa parte, la parte más extremista. De hecho, algunos politólogos y sociólogos españoles decían que es raro que en España no haya un fenómeno como, y algunos también intuían que en algún momento sucedería. Y sucedió, sucedió. Es el mismo electorado, tiene una parte muy extremista y tiene también una parte moderada, ¿no? No debemos despreciar todos los votantes de Vox como locos fascistas que van dando no, palos.
Eso quien lo haga, quien lo haga.
Bueno,
¿eh?
Por eso digo, no, pero digo para entender.
Grave error.
Entonces hay una batalla íntima, brutal, por que le sucedió en cierto modo, salvando las distancias, por supuesto,
lo mismo.
Pero le sucedió lo
en
mismo
el año
al PSOE
15,
con,
lo mismo.
Le sucedió al PSOE con Podemos, efectivamente. Y de hecho la gente del PP, algunos te dicen, no, pero bueno, oye, no va a suceder, a nosotros no nos va a suceder, igual que no le sucedió al PSOE, no sucederá el sorpaso. Bueno, pues vale, bueno, puede ser. Pero lo cierto es que hay una lucha que indica que en este momento Vox no va a participar de ningún gobierno a un año, digamos, en fin, en términos generales, a un año de la gran batalla que es la de las elecciones generales. O sea, sería ridículo que ahora Vox se pusiera a gobernar con el PP en ningún sitio. Vamos, yo creo que es que ni en el ayuntamiento de Bollullos del Condado. O sea, lo normal,
yo estoy
la
de
lógica
acuerdo.
Es
yo creo que no van a
gobernar. Claro que no. Y hombre, si tengo que apoyar, como decía Lola, yo creo que correctamente para dar alguna señal de que, hombre, un poquito por la gobernabilidad estamos y no solamente boicoteamos. Pero es muy difícil que se llegue a un acuerdo.
O sea, ¿pero creéis que pueden forzar una repetición electoral en Extremadura?
Yo sí lo creo.
Tendrían que hacerlo antes de las elecciones andaluzas, ¿eh? Y el mensaje que estarían enviando.
Bueno, sí, pero
muy complicado.
Bueno, pero
ninguna solución es buena para ellos.
Una repetición electoral ya en España no es una cosa tan extraña, digamos. O sea, que y dos, bueno, no, yo no lo sé, tampoco me atrevo a anticipar, porque lo lógico sería que llegara a un acuerdo y mira, ya está, pues está la tira, porque al final en fin, alguien tiene que gobernar, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la lógica es de contraste con quién es tu enemigo y quién te... Y
pero da la sensación de que es una abstención lo que necesitan, ¿eh?
Correcto, o sea, por eso digo que...
No sería, o sea, tampoco es que lo que hemos oído...
de aquellas de, uy, ya te las apañaré.
Eso es.
Lo que hemos oído indica que la relación del PP-Vox va más allá del programa y de los detalles concretos. Es una relación emocionalmente muy compleja.
Claro.
Porque es gente que antes estaba dentro del
Partido Popular. Sitio,
o sea, además incluso se ve en el tono que utilizan para referirse uno al otro, ¿no?
Sí.
Y claro, con ese encono, digamos, con ese encono que hay, pues las negociaciones pueden ser muy complicadas.
Hablando de enconos, Vox se ha cargado a Ortega Smith, de verdad. Lo han echado del partido. Laura Bermejo, buenas noches.
Buenas noches. Y el Comité de Garantías de Vox ha acordado la expulsión del partido y la pérdida de condición de afiliado de Ortega, al que acusan de una infracción muy grave. La infracción ha sido negarse a dejar su puesto como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, como le había exigido la dirección nacional. Ortega asegura que va a recurrir, que llegará incluso a la justicia, y mientras se resuelven los recursos, él seguirá siendo portavoz municipal de Vox, porque además la mitad del grupo municipal lo apoya. También sigue siendo hasta ahora diputado de Vox en el Congreso y desde la dirección del partido dicen que echarlo de ahí no es automático, pero lo esperable es que suceda pronto. Hoy Abascal dice que todo esto son telenovelas.
Yo no he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro y es que nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox, sea el presidente, que soy yo, o el último afiliado, y eso va a seguir siendo así. Y eso es lo único que puedo decir sobre todo este asunto en estos momentos.
Y lo dice también por quien fue líder en Murcia, José Ángel Antelo, que acusa a la dirección de Vox de suplantar su firma para relevarlo como portavoz de la Asamblea tras apartarlo de la presidencia. En su caso, la dirección nacional lo suspende de militancia y le ha abierto un expediente, paso previo a echarlo también del partido.
Cuitas hay en todos los partidos, cuitas orgánicas, algunas más, salpican menos, muchas son sangrientas, pero coño, que es el afiliado número 6 fundador, ¿eh?
Bueno, ya cayó Vidal Cuadras, que era también fundador.
Han caído muchos, pero cuando Abascal dice las normas del partido, sí, ya, pero es que las normas de la Constitución...
Es que las normas las acepta él.
No, pero además que las normas de la Constitución establecen que el escaño es del diputado o de la diputada, como todo el mundo sabe, de modo que sería muy curioso ver a Ortega Smith en el grupo mixto. Y también las normas son las que son, y en las corporaciones municipales sucede exactamente lo mismo, de modo que si la mayoría del grupo parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid.
Tienen cinco, claro, concejales, oye, chico, y tres son Ortega y Smith y otras dos.
Claro. Entonces, pues ahí seguirá, claro.
Yo lo que me pregunto es, estas personas han pertenecido a Vox, saben lo que es Vox, conocen las normas, pero no conocemos las razones por las que estas personas, digamos, pues se han insubordinado, se han indisciplinado, no estaban de acuerdo con la política que se hacía, se han rebelado contra el líder, en fin, han hecho algo, digamos, algo punible desde el punto de vista disciplinario. No sabemos por qué exactamente. Ahora, es verdad, en fin, en parte lo que dice Abascal es verdad, el partido tiene sus normas, esta gente las conoce, ha pertenecido a ese partido, y que yo sepa, el partido es el mismo. Bueno, el partido, es que claro, tampoco, yo creo que estos nuevos partidos no son partidos tradicionales como venimos conociendo. Mira, por ejemplo, Ciudadanos desapareció, es decir, que los partidos nuevos, y mucho más en esta época en la que lo que hay más bien son movimientos en torno a un liderazgo, o en torno a una idea, o en torno a pues lo que significa Trump, por ejemplo, y lo mismo, ¿no? ¿Trump qué partido tiene? Es decir, no hay partidos con unas normas, con unos estatutos. No,
es el Partido Republicano, que decidió prescindir de las primarias. Ya, sí. Bueno,
no hay partido republicano.
Sí, claro. Decidió prescindir de las primarias. Tenía primarias y en el 19 se pero cargó las municipales y en el 22 se cargó las de provincias.
Claro, pero decir, lo que no puede decirme alguien de una autonomía o de una provincia que Vox ha sido un partido autonomista y que ha respetado la autonomía provincial. Nunca en la vida.
No. De todas formas, yo creo que estas situaciones de, o sea, es
lo que pasa es que no se entiende.
Es un partido de orden y mando, eso está clarísimo. Pero yo creo que este tipo de situaciones no provocan grandes problemas, sobre todo de imagen del partido, cuando las cosas van bien. Y a Vox le va el aire de cara estupendamente, o sea que no. Ahora, cuando las cosas empiecen a ir mal, el malestar interno que este tipo de gestión interna del partido provoca, yo creo que acabará aflorando.
Lola, con la información que tienes, ¿en qué punto está la negociación entre Esquerra y el PSC para aprobarle los presupuestos a ella? ¿Se los van a tumbar de verdad?
Yo creo que no, pero está la cosa realmente mal. Hay contactos y hablan entre ellos, pero están muy enrocados las dos posiciones. Vamos al día 20, que es cuando se tiene que presentar la enmienda a la totalidad y a ver si la retira o no la retira Esquerra Republicana. Pero si no hay algún tipo de pronunciamiento por parte del gobierno central en relación a lo del IRPF, pues, en esa situación no se aprobarían los presupuestos y ahí está la decisión de Salvador Illa de convocar o no convocar. Yo me inclino a pensar que no, pero vamos, es más un cálculo.
Que no convocaría en caso de que le tumbaran los presupuestos.
Yo creo que no, porque yo creo que hay la posibilidad de que los vuelva a presentar otra vez, y intentarlo cuando ya esté despejado el panorama electoral que nos lleva de aquí a las andaluzas.
Tampoco se despeja demasiado con unas generales a la vista.
Bueno, pero lo puedes hacer en verano, estas cosas que nos gustan.
La tesis esta de que ya no consigue sacar presupuestos y convoca unas elecciones coincidiendo con las andaluzas y unas pedazos generales todo el mismo domingo, ¿tiene sentido o no tiene ningún sentido?
Yo con las andaluzas no lo veo en absoluto. A ver, tiene sentido, esto sería rarísimo, pero tiene sentido el decir que es verdad que electoralmente al PSC le iría muy bien hacerlas coincidir con unas generales o con unas municipales y autonómicas en toda España, es decir, españolizar esa campaña, al PSC le iría bien. Y yo creo que al PSOE también, porque en Cataluña obtendría un voto útil mayor.
Y eso es la única forma que tendría ahora mismo de obtener un resultado medianamente digno en unas andaluzas, sería españolizándolas también.
Yo creo que estamos, a pesar de que estamos a punto de cumplir una semana justo del despertar de estas, en fin, de esta guerra tremenda, es pronto todavía. O sea, tampoco sabemos muy bien si esta tensión va a seguir, como sucedió efectivamente hace 23 años. La guerra de Irak fue larga, larguísima. con un montón de veleidades, de asuntos. Todo, claro, es que todo no cabe prever que esto no tiene pinta de terminar pasado mañana, digamos, pero yo sí entiendo, podría entender perfectamente que el gobierno decidiera, pues, puestos a discurrir o a poner orden en la vida electoral, pues que aprovechara una circunstancia claramente favorable, que sería la oposición. Sí. Digamos, o sea, un movimiento pacifista en España que podría ayudar en ese dilema moral que me parece que es legítimo defender como un dilema importante en el país. ¿Estamos o no estamos a favor?
Por eso veo los problemas que le pueden surgir al gobierno en materia económica si esto se prolonga. Es decir, puede encontrarse el gobierno que viene o en el verano que viene, cuando tocan, digamos, la situación económica esté peor que ahora. Y eso sí que podría ser un motivo para adelantar, ¿no? Pero claro, tienes que buscar una excusa por
no bueno, oye, pero
mucho más clara para
Isabel Díaz Ayuso anticipó elecciones justo después de la pandemia,
empate,
porque,
¿no? Siempre empate.
Pero Lucía, Sánchez va a cumplir 8 años de gobierno, o sea, quiero decir,
yo
no es una locura,
yo no veo un adelanto para nada.
Estoy hablando de pura...
Tengo muchas dudas, Luis, tengo muchísimas dudas de que este no a la guerra le vaya a producir réditos electorales muy concretos a Pedro Sánchez. Y muy muy concretos y muy cuantitativos, quiero decir.
Sí, determinantes.
Exacto. Tengo muchas dudas. No digo que tengo muchas dudas.
Viste la encuesta de hoy, ¿no? Quiero decir que es que cuidado, ¿no? Es una situación, en la que el mundo entero, Luis, tiene necesariamente que posicionarse.
Tengo muchas dudas a propósito de que automáticamente este intento de resucitar a Aznar, y de resucitarse en sí mismo a Zapatero, en el año 2003,
la historia no se repite también,
eso
tan
es, tenga su correlato en una ampliación, en una gran apoyo electoral. Tengo mis dudas.
Perdón, un momento, no es resucitar a Aznar, es...
Hombre, no.
Lucía, un momento. Es en quién, que al final es el dilema, ¿quién queremos que presida este país?
Pero
en un momento, en una situación en la que hay que tomar partido, el país entero, la nación tiene que tomar partido, España tiene que tomar partido, ¿quién queremos que nos gobierne? En este momento, ¿de quién nos sentiríamos orgullosos gobernando este país? Perdona,
Feijóo
digo, si
no ha ido a las Azores a plantar una batalla.
Lucía,
de la guerra,
lo que
de verdad.
Si te ponen una urna delante y tienes
es
que
más,
decidir.
En aquel momento, probablemente hubiera ganado el PP si no hubiera ocurrido un atentado por medio.
Bueno, claro, es que resulta que resultado de la guerra hubo 192 muertos. Claro que sí. No. Es que resultado de aquella estupidez.
Claro.
Hubo 192
efectivamente,
muertos.
Efectivamente, claro. Porque vino la guerra aquí.
Bueno, correcto. Entonces, como sabemos.
Insisto, Luis, el gobierno de aquel entonces, presidido por Aznar, es decir, el señor Aznar, y en contra de su propio partido, que tampoco estaba de acuerdo con eso, fue a las Azores a plantar una guerra y a hacer una declaración de guerra.
No estaba de acuerdo con eso, Lucía, no sé, yo no sé.
Te aseguro que no estaban de acuerdo. Otra cosa distinta es que por disciplina votaron todos.
Vale.
Votaron todos por disciplina, pero... Vamos, cualquiera que estuviera allí como periodista. Aymar no, porque era muy joven. Pero todos
tú
también, ¿verdad? No estaban de acuerdo. Otra cosa es que disciplinadamente
no querían
bajo ningún concepto ser desleales al presidente del partido. Y él se empeñaba en eso A pesar de que millones de personas salieron a la calle a decirle no lo hagas. Y él lo hizo. ¿Me podéis explicar, por favor, qué comparación tiene esa situación con esto?
Es que exactamente el mismo dilema moral. ¿Dónde se posiciona tu país? ¿Dónde, con quién está tu presidente?
Sí, pero no sé si eso es suficiente movilizador del voto.
Bueno,
como
no lo
para
sé. Yo he notado esta semana. Yo he notado que hay mucha gente que dice: oye, mira, esta misma mañana alguien me ha dicho: oye, me cae mucho mejor Sánchez. Alguien ha dicho esta mañana que antes de ayer, ¿no? O sea, quiero decir, lo estoy simplificando.
Cuatro
por
palabras. Cuatro palabras.
Sí,
espíritu crítico es necesario. Cuatro palabras.
Bueno, no a la guerra también está bien como cuatro palabras.
Sí,
tampoco está
puedo
mal,
seguir con cuatro palabras.
Bueno, pero es un dilema moral, Lucía. El país tiene que decidir. ¿Quién nos preside?
No, hombre, es que esta entronización...
Abascal.
A mí me parece que esta entronización de Pedro Sánchez es un poquito excesiva, si me permites.
Bueno,
si
depende de para quién, si claro. Yo no estoy entronizando a nadie, afortunadamente.
No digo por ti, digo
entronizado ya tenemos a uno ahí, ¿sabes? No.
Cuatro palabras, señores, son las 11.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
No, señores, son las 11, ¿no? 4, señor. Están aquí diciendo, no, son 3, son 4. Las 11, las 10 en Canarias. Jordi Carbó, la ropa para el fin de. Buenas noches.
Buenas noches. Pues ropa de primavera en el sentido de que vamos a tener tiempo cambiante. Si estáis planificando el fin de semana, la lluvia no caerá durante tantas horas como lo ha hecho hoy o lo sigue haciendo, sino que más bien tendremos chubascos con muchas pausas y la mayor parte del tiempo, tanto de sábado como el domingo, no va a llover. Y lloverá preferentemente durante las tardes y las noches, de manera que mejor aprovechar las mañanas. Mañana a primeras horas todavía algún chubasco, pero irán desapareciendo. Cuidado, eso sí, porque hay ríos que están a punto de desbordar en distintos puntos de Cataluña, cantidades que han superado los 200 litros por metro cuadrado en dos jornadas, y ahí estos chubascos pueden hacer que crezcan más estos ríos, de manera que mucha atención. Y en general también mejora la situación del viento, ha soplado muy fuerte, lo continúa haciendo en todo el Mediterráneo a partir de esta noche y durante el fin de semana irá desapareciendo.
¿Y la semana que viene, Jordi?
Pues parece que las borrascas nos vuelven a tomar cariño y con algunas pausas la lluvia en algunos días de nuevo ganará protagonismo.
Dios mío. Carbó, hasta el lunes, un abrazo.
Que vaya bien, buen fin de.
La ciencia también está un paso más cerca de poder leer los pensamientos.